estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
De octubre, viernes, hola viernes, hola a todos, todas, ¿cómo les va? Bienvenidos, hola Julia, profe, ¿cómo anda?
Hola Monchi, muy bien.
Hola Monchi, hola Julia.
Hola, qué alegría que estén ahí del otro lado, aquí estamos haciendo sexto y séptimo grado, le dejamos el teléfono de contacto por si quieren participar con nosotros, vincularse con nosotros, el teléfono es 2512-0896, para lo que ustedes quieran.
Y en Instagram, @ seguimos educando.
Ahí estamos. ¿Por dónde vamos hoy, profe?
Bueno, viernes cerramos la semana de colores. Uh-huh. ¿Arrancamos con blanco y negro?
Sí.
Hoy cerramos con arcoíris.
Excelente.
Hay como una mezcla de colores.
Con todos los colores.
Sí.
Me gusta.
Y para arrancar vamos a compartir... Venimos compartiendo voces de chicas y chicos de todo el país en estos micros de la Semana de la Juventud, así que vamos a escuchar qué nos comparten hoy.
Vamos.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Hola a todos y todas. Me llamo Nayara Escudero. Soy un estudiante del Centro Educativo número 26 de la Villa de Merlo, en San Luis. Pienso que la radio escolar es sumamente importante, porque no solo es un medio democrático, sino que también es una herramienta muy innovadora, porque permite trabajar por proyectos y atiende los intereses del alumnado. También la radio presenta muchas posibilidades de explotación, tanto dentro como fuera del aula. Por ejemplo, si la consagramos como un medio de enseñanza a distancia, sirve y sigue sirviendo para instruir a muchas personas, especialmente en los lugares menos favorecidos. También, a través de la radio escolar, podemos fomentar la comunicación tanto con padres como con los profesores, alumnos e incluso los ciudadanos. Más allá de todos los beneficios a nivel social que pueda presentar la radio escolar, pienso que es de gran utilidad para estimular la reflexión y crítica entre el alumnado. Y además estimula distintas capacidades y habilidades a nivel individual en los estudiantes. Muchas gracias por prestarme su atención y les mando un enorme saludo a todos los oyentes.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Muy lindo mensaje, muchas gracias.
Está buenísimo poder escucharlas.
Y lo que dijo de la radio, me encantó.
Sí.
Buenísimo, ¿no? Fomentar radios en todas las escuelas.
Sí, para más voces.
Claro. Sí.
Bueno, te decía Monchi que hoy arcoíris.
Arcoíris.
El arcoíris es un fenómeno óptico y meteorológico. O sea que, viste, en general, cuando vemos arcoíris.
Luego de la lluvia.
Claro. Porque tiene que ver, digo, con... La verdad es cuando vimos algo de Newton y cómo vio esto de como la luz blanca, cómo se descompone.
Con ese famoso prisma.
Claro, bueno, tiene que ver con eso porque lo que pasa es la descomposición de la luz solar en el espectro visible. Cuando se refractan esos rayos de luz solar, esos rayos de sol, y que atraviesan las pequeñas gotas de agua que contenías en la atmósfera terrestre. ¿Sí?
Claro.
Ahí, y a veces también como, no sé, cuando estamos, por ejemplo, yo cuando vengo a la radio, estoy subiendo, hay una escalera que tiene unas ventanas.
Sí.
Y hay como dos
vidrios.
Dos vidrios. Y esos dos vidrios, cuando la luz del sol atraviesa, también hace un efecto arcoíris.
Estás haciendo las pruebas de Newton.
Y estamos atentos.
Están visuales. Las pruebas de Newton están a la vista de todos también. Sí. Es verdad lo que decís, ¿eh? Las ventanas que atraviesan el sol.
Sí. Así que, bueno, fíjense. Y está buenísimo cuando podemos ver arcoíris los días de cuando para de llover. Y,
¿pudiste ver alguna vez algún arcoíris realmente de semicírculo, de punta a punta?
Creo que sí.
Son hermosos,
¿viste?
Son hermosos. Increíble.
Y ahí dijiste algo que vemos, nosotros en general vemos el semicírculo, pero lo que dicen es que algunas veces cuando viajas en avión o cuando estás como en un lugar muy, muy, muy elevado, puedes ver el círculo entero.
Claro.
O sea, lo que vemos es el semicírculo, pero
en altura... estamos ahora en el horizonte, pero si estuviésemos en altura, claro, un golazo.
Bueno, y los colores van del rojo, o sea, el rojo es el que está exterior y el violeta es el que está del lado interior. O sea, van del rojo al violeta.
Del rojo al violeta.
Sí, son rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta. El cian es un color como... si lo vemos decimos azul.
Sí.
Pero cian se llama.
Se llama cian.
Sí. Y bueno, y el arco iris, digo, lo... tiene que ver con un montón de cuestiones, digo, como aparecen un montón de culturas, en un montón de mitología, digo, como hay una idea, ¿no? Que pasa del otro lado del arco iris, como que llega al otro lado del arco iris, nos vamos a encontrar tal vez con una fortuna, con vamos a poder cumplir nuestros deseos, digo, bueno, forma parte de eso, de como
de la fantasía.
De la fantasía, la cultura, la vamos a encontrar en un montón de cuentos, de películas.
Canciones.
Así que después vamos a también meternos un poquito en ese tema.
Bueno.
Con de la compañía de alguien en especial.
Bueno, perfecto. Me gusta la idea.
Bueno, y la idea que te voy a traer ahora también te va a gustar, porque tiene que ver con la música y tiene que ver con el cuidado del medio ambiente.
Sí.
Una experiencia muy interesante que llevan adelante en escuelas rurales de Córdoba y en algunas de Santa Fe. Chicos y chicas con sus profes de música y también con artistas muy reconocidos. Una
experiencia. Qué interesante lo que decís, que con la música se pueda trabajar el medio ambiente, esa es la propuesta.
Bueno, venimos hablando un montón, digo, como es un tema que, por suerte, del que cada vez se habla más y que es sumamente importante que se hable en las escuelas, ¿no? Digo, bueno, el cuidado del medio ambiente, pensar la educación ambiental. Y para eso, bueno, queríamos compartir la experiencia de estas escuelas que armaron unas canciones que se llaman Canciones Urgentes de mi Tierra.
Qué buen nombre.
Sí.
Sí.
Así que vamos a tratar de meternos un poquito como en ese mundo, conocer ese proyecto. Y algunas de las canciones que fueron creando y que editaron.
Claro.
Que está buenísimo que ustedes también las puedan conocer. Digo, porque no solo que está bueno que conozcan el proyecto, sino porque puede servir también de
inspiración. Claro.
Y para tener cada vez más conciencia sobre el vínculo que establecemos con la naturaleza.
Y tal como lo venías prometiendo, profe, vamos a presentar a Ramiro Lescano, que está en San Marcos, Córdoba, bien cerquita de la frontera ahí, Santa Fe, Córdoba. Él es músico, productor, profe de música, de psicología, ciencia de la educación y, bien como lo estabas contando vos, creador de Canciones Urgentes para mi Tierra, con dos discos, Naranja y Verde, que tienen el objetivo, como bien vos decías, de contribuir a esta nueva conciencia ambiental. Ramiro, un gusto de que estés con nosotros, aquí todo el equipo de producción, profe, la profe Julia y Monchi es mi nombre, aquí te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Monchi, Julio, y a toda la audiencia, un placer, un gusto, y bueno, muchísimas gracias por reparar en nuestro proyecto, que de algún modo es nuestro sueño también.
Buenísimo. Gracias por acercarte a compartirlo, acercarte por la radio. ¿Por qué Canciones Urgentes?
Canciones Urgentes surge hace 4 años en el seno de las escuelas rurales, ¿sí? De acá, del sudeste de Córdoba, y ya al límite también con Santa Fe y con algunas escuelas de Santa Fe. Cuando nos empezamos a preocupar mucho con mis alumnos por nuestra situación particular en las escuelas rurales, y ¿sí? la ruralidad es una experiencia mágica, diría yo, dar clases en esos ámbitos con ese tiempo existencial tan particular, pero veíamos que la situación ambiental era preocupante, desmontes masivos, escuelas que paradójicamente en el medio de la nada casi no tenían patio por la extensión de las fronteras agropecuarias, las fumigaciones con agrotóxicos. Así que pensamos que era urgente transformar esa preocupación en arte para que, bueno, el arte, no tengo duda, es una herramienta de transformación social, y a través de estas canciones contribuir, bueno, al debate y a la construcción de una nueva conciencia ambiental a través del arte.
Está buenísimo. Ahí nos interesa también saber cómo participaron las chicas y los chicos.
Las chicas y los chicos participaron activamente porque cada canción surge en el trabajo áudico a través de distintas preocupaciones, algunas próximas a nuestro ámbito, como los desmontes masivos, las fumigaciones con agrotóxicos, que así son las primeras canciones que surgen, como Juguemos en el Campo, como Al Monte, donde bueno, se sumaron muchísimos artistas, y luego fuimos abordando otras problemáticas ambientales, como la minería a cielo abierto, las energías contaminantes, que no son próximas a nuestro ámbito, pero que entendemos que son parte del mismo flagelo. Y todas las canciones surgen desde investigaciones que realizamos en el aula, pero a través de alguna inquietud que quizás algún alumno algún día trajo, y en la clase de música, yo soy profe de música, desarrollamos esa temática, ellos van tirando ideas sobre lo que fueron leyendo y sobre qué les parece, ¿sí?, sobre esta problemática. Yo luego todas esas ideas les doy formato de canción desde lo estrictamente literario, ¿sí? Claro. Y luego, bueno, armo las músicas y ellos cantan en todas las canciones.
Ramiro, la verdad es que es para charlar con vos horas, porque este proyecto es magnífico, pero nos gustaría ir repasando un poquitito. Vamos a ir escuchando, por ejemplo, separamos algunas canciones, Arcoiris, Aguabán, pero tiramos algunas canciones y si querés vos nos vas contando un poco de todo.
Bien, cómo no.
Almas que juegan en la lluvia, campos que huelen a mojado, el sol luego de la tormenta.
Los artistas que vemos son de primerísimo nivel y la verdad es que uno los va viendo, los he visto en YouTube hablando y contando sus experiencias. Ninguno creo que te ha dicho que no, todos se han sumado muy gratificados por tu invitación, imagino. ¿Este es Arcoiris?
Este es Arcoiris, sí, una canción que nos gusta mucho, queremos mucho.
¿Y esa voz? Es la de Nito.
La voz de Nito, está Levington, Joaquín Levington, bueno, hay artistas maravillosos, la bajista de Alejandro Sanz, bueno, artistas que se fueron sumando, que son casi 300 artistas en todo el disco, ¿sí?
Es un montón. Creo que es una de las mayores convocatorias que debe haber en la Argentina en cuanto al nivel de los artistas. O sea, un Billy Bond que no apareció nunca más en escena, te aparece cantado. Es como muchos artistas que evidentemente entienden la importancia de esta causa, ¿verdad?
Yo creo que sí. Por suerte no hemos perdido la capacidad de asombro y nos sigue pareciendo realmente un sueño, porque el primer artista que se suma es Pablo Milanés, nada más ni nada menos.
Claro.
Que repara nuestro proyecto sin tener ningún tipo de contacto, porque le enviamos una pancarta a algún sitio digital que encontramos que no era oficial. Y así se fueron sumando artistas de diferentes géneros y de diferentes estéticas, pero como dicen ustedes, confiando en la naturaleza del proyecto. Mirá. Hay mixturas muy extrañas y muy bellas, como Piñón Fijo con el guitarrista de Los Violadores, con Stuka, y con Diango y Víctor Heredia en la misma canción, que realmente nos enorgullece, porque bueno, esas mixturas también le dan esa singularidad tan particular al proyecto.
Sí, bueno, acá estamos escuchando Agua Va, que estoy viendo una combinación entre Benito Cerati, Leo García, Marcelo Moura, Ulises Butrón, la verdad, Ramiro, te felicito, o sea, qué trabajo más maravilloso.
Bueno, muchísimas gracias. Es un gran equipo de trabajo, ¿sí? Durante 4 años lo hemos forjado este proyecto de manera independiente. Y bueno, con ese afán y ese sueño de que la utopía está en el horizonte, pero que bueno, allá vamos tratando de con estas canciones y con todos estos artistas contribuir a la construcción de esa conciencia ambiental hoy tan, pero necesario y tan actual, lamentablemente, por lo que estamos viviendo acá, claro, en nuestra provincia y bueno, en Santa Fe y en todos lados.
Hablabas de Pablo Milanés, justo en la canción Juguemos en el Campo, donde también estaba Fabiana Cantilo, Peteco Carabajal, escuchen los nombres, Hilda Lizarazu, Susana Rocha, Antonio Virabén, Miguel Cantino, Cordera, Laura, bueno, y así sigue la lista. El Juguemos en el Campo, inclusive hay una portada cuando uno abre la página donde está el proyecto, que están todos los chicos en un campo de trigo, si no me equivoco, con guardapolvos y con máscaras para poder, o sea, esas máscaras se usaban en, no sé, en la guerra, parece. digamos, creo que tiene un mensaje muy claro, ¿no?
Tal cual. Esa foto la titulamos Nuestro Silencioso Chernobyl, porque el proyecto, además de tener música, apostamos también a otras artes, ¿sí? Porque como la fotografía, el dibujo, los videos, porque sabemos que podríamos tener otros vehículos de acceso a cada problemática. Y sí, yo creo que el arte tiene que increpar, también tiene que interpelar, ¿sí? Y esa foto, sí, bueno, ha generado que muchos medios hayan levantado la foto y se hayan enterado del proyecto a través de esa imagen. Sabemos que es una imagen fuerte, pero que no está para nada lejos de la realidad.
Claro.
Nosotros vivimos un silencioso Chernobyl acá con realmente las fumigaciones y demás.
Claro. Sí. Y tengo una pregunta en relación, trabajar y participar de un proyecto así para las chicas y los chicos, me imagino que, no sé, como quedar en los cambios en la escuela o cómo se llevaban y, no sé, como algo que genera tanta identificación y tanta pertenencia, me imagino que haber generado como, no sé, algunos cambios en la convivencia, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo creo que la transformación es evidente. Los niños muy permeables a todas las problemáticas, conociendo problemáticas como el desastre de Chernobyl, que llega a través de una noticia y luego se transforma en canción y se sensibilizan con esas problemáticas y esa problemática va llevando a otras, y todos compenetrados, digamos, en la construcción de esas obras, y sintiéndose parte, porque muchas frases que ellos fueron tirando en el aula luego son parte de esa canción, así que hay una cuestión de identidad. Y bueno, hay cosas muy muy especiales, como que un niño de primaria me pida a mí después de la clase un disco de Virus o un disco de Los Abuelos de Nada.
Claro.
Yo siento que ya hay un camino realizado más allá de la edición del disco y más allá de todo. Creo que ahí, claro, uno ha despertado unas curiosidades que me parecen súper interesantes.
Impresionante. Acá resignificaste la canción de María Elena Walsh también, ahora caigo. Voy cayendo a poco del laburazo que te mandaste. La verdad es que imagino que necesita más difusión este tipo de trabajo, ¿no? Porque es como, son obras cumbres, la verdad. Y con una necesidad de humana. ¿Viste? Una más, hacemos un temita más, podemos, tenemos tiempo, vamos, una. Repasamos Basta, que la tenemos también ahí en la lista.
Ah, mirá,
esta es la que decías, acá está Stuka, Palo Pandolfo, Necro. Claramente tiene como digamos la energía del punk, ¿no? Ese, como el grito desesperado, como la necesidad de ser escuchado.
Cada canción además tiene una investigación del género que le dio de alguna manera origen, ¿sí? A cada subgénero del rock. Pero también hay punk, pero hay bagualas, hay chacareras, hay samba, eso también es muy interesante, reggae. Es un disco, son dos discos que abordan distintos géneros para, bueno, tener esa amplitud también y poder llegar desde distintas perspectivas y de distintas estéticas, ¿sí? con el mensaje. Esta canción tiene su videoclip también y es una canción, bueno, así que está totalmente identificada con el pan, incluso con no solamente con la estética del pan, sino también con una cuestión ideológica.
Sí, porque ver una avioneta rociando un campo y pasando por arriba de los pueblos, y también es una vez, es violenta la imagen, ¿verdad?
Totalmente. Y ese grito de basta me parece que tiene mucho que ver con esto también del punk, de esto del realismo, ¿sí? En cuanto a lo que se dice y cómo se dice también.
Sí, claro.
Les cuento que todo este disco, los dos discos fueron mezclados por excelentes ingenieros. El primero que hicimos fue Mario Breuer, luego el portugués Da Silva, Michael Filaber, Mariano López. Cada ingeniero que admiramos fue mezclando una canción. Hay 30 ingenieros trabajando en cada una de las obras. y eso también nos enorgullece. Rocambole hizo ilustración, la primera ilustración de la canción, y luego se sumaron 30 ilustradores de distintas partes del mundo.
Las ilustraciones son buenísimas. Mira, nos quedan 2 minutos, pero no queremos cerrar esta maravilla de obra de arte que hiciste con esto también, con este tremendo aporte cultural.
Si nos puedes compartir un poco de esta experiencia.
Les cuento algo que capaz que puede condensar también todo este sueño y el aprendizaje también para mí. Cuando terminamos el disco, yo les conté que era un disco conceptual y me preguntaron los alumnos qué era un disco conceptual. Les conté que era un disco donde todas sus canciones tenían un hilo conductor que las aglutinaba. Les llevé la Biblia de Bob Dylan para llevarles un ejemplo de que era un disco conceptual. Textos bíblicos musicalizados con la impronta y con la estética del rock en la década del 70. Ellos me preguntan sobre otro ejemplo, y yo les hablo, en ese momento no sabía qué decirles, les dije The Wall, de Pink Floyd. Y en la única escuela que teníamos internet pusimos para escuchar algo de The Wall, de Pink Floyd. Les conté la historia un poco del disco. Y mientras yo iba explicando, el mismo YouTube pasó a otro disco de Pink Floyd que se llama El Lado Oscuro de la Luna, y aparece una canción que es El Regalo del Cielo, de Grace in the Sky, si no me equivoco, es el nombre en inglés, donde una corista va cantando, gritando durante toda la canción. Ellos, maravillados con eso, me preguntan, profe, ¿y por qué grita esa mujer? Les cuento un poco la historia del disco, y me preguntan quién es. Le digo, se llama Durga McGrone, la corista, porque era un concierto en vivo en Venecia, y me dice, profe, ¿si la invitamos? Yo en ese momento le dije, no, chicos, porque es un grupo que están separados, que... Bueno, es un concierto de hace más de 20 años. Cuando llego a mi casa me doy cuenta que yo les había dicho que no, sin darle ninguna otra explicación más que esa, cuando ya veníamos generando un proyecto que habíamos cumplido tantos sueños que parecimos imposibles. Así que el otro día volvemos, hacemos una pancarta que dice Durga, ayúdanos a cantar con nosotros en inglés. La mandamos a un Facebook que encontramos, y particularmente era el de ella, estaba de gira en Roma, en Italia, nos contesta. Estaba de gira con la corista de Mick Jagger, Jake McLean, y nos dicen que sí, que si le conseguimos un estudio en Roma, graban una canción, la traducen en inglés, hacen la traducción y la graban. Y bueno, a los 15 días se sumaron en la canción Human, que es Hombre, la canción donde canta Billy Bond, pero en la versión en inglés, donde canta la corista de Pink Floyd.
Espectacular. Y bueno.
Con lo cual, Ramiro, nunca más un no, ¿eh? Vos que sos, claro, hacedor, vos sos hacedor de sueños.
No, increíble.
Nunca más.
Está buenísimo que las pibas y los pibes, digo, como ahí, dijeron, bueno,
vamos por más.
¿Por qué no?
Vamos por más.
Claro, con la inocencia de ellos, ¿por qué no? Y uno con los prejuicios también de uno, así que fue un aprendizaje también para nosotros docentes.
Es que, sí.
Y animarnos a seguir soñando, por supuesto.
Es que todo el tiempo tenemos que aprender, estás aprendiendo de ellos, ¿no, Ramiro?
Totalmente.
Ramiro,
totalmente.
Querido, te admiramos
muchas
mucho.
Gracias,
lo
sí.
que hiciste es una obra de arte que ayuda mucho y que ojalá se difunde, se escuche en todos lados. Vamos a cerrar porque no nos queda más tiempo. Dale. Nos vamos con Human, ¿te parece? Dale.
Canciones urgentes para mi tierra.
Sí.
Búsquelo.
¿Cómo no?
Si querés decirnos algo para cerrar con este tema, y te agradecemos.
Decirles que todo esto, más las historias de las canciones, están en la página, en cancionesurgentesparamitierra.com, para el que quiera ingresar y conocer un poco el proyecto y conocer las historias de las canciones. Están invitados, ¿sí?, a poder bucear un poco en este sueño, que es el sueño de muchos, ¿sí? Así que muchísimas gracias.
Gracias a vos, Ramiro.
Muchísimas gracias a vos. Te mandamos un fuerte abrazo y agradecerte infinitamente. Hasta luego.
Abrazo, Ramiro. Grande, y bueno, a disposición.
Igualmente. Ramiro Lescano, Canciones urgentes para mi tierra. Búscalo y disfrutalo. Nos quedamos con la canción. Your own flower. You mind in search of the light.
Think human,
oh, human.
Who poisons the sea?
Poisons the sea.
Remember, you can go back from some places.
your place.